Buenas tardes. Esta es la segunda parte de la lección semántica y pragmática correspondiente al tema 20. Se trata de los desarrollos conceptuales a partir de la separación entre semántica y pragmática, tal como se entiende esta separación en el siglo XX y el siglo XXI. Como vimos en la clase pasada, la concepción tradicional de la separación entre semántica y pragmática y la concepción tradicional acerca de lo que es la semántica y de lo que es la pragmática tiene problemas. La teoría ortodoxa, digamos, se enfrenta con ciertas dificultades que parece ser que son insuperables. Porque si la interpretación semántica determina las proposiciones que son el significado de los enunciados y aquellas, las proposiciones determinan a su vez las condiciones de verdad de estos, es preciso que todos los elementos del enunciado tengan una asignación referencial. Si no, la proposición resultaría incompleta e indeterminada desde un punto de vista semántico, siendo incapaz de acotar lo que el lenguaje dice o lo que se dice sin más. El problema es que en buena parte las expresiones suboracionales, es decir, inferiores a lo que es una oración, se puede dar esa dependencia contextual. Es decir, que no es posible asignar un referente a la expresión si no se apela a alguna información de tipo contextual. Y el caso más simple es el de las expresiones deícticas, como los pronombres personales, que pueden cambiar de referente con cada una de las ocasiones en que se usan. El pronombre yo, por ejemplo, que designa cada vez que se emplea a una persona, a la persona que habla, o así solemos creer, ¿no? De tal modo que fija una proposición diferente con cada una de las ocasiones de su uso. De tal modo que se puede afirmar que el pronombre, en cuanto a expresión tipo, no refiere a nada determinado, sino que puede ser empleado para referirse a una u otra persona cuando se utiliza. Lo que refiere, pues, son los diferentes ejemplares del pronombre yo, o mejor dicho de una forma más rigurosa, son los hablantes quienes se refieren a uno u otro individuo cuando hacen uso de ese pronombre personal. La forma habitual en que se hace frente a esta situación es postular que el contenido semántico de yo es una regla que especifica que en cada contexto de uso el correspondiente ejemplar de la expresión yo ha de referirse al hablante. Así se suele afirmar el contenido semántico se podría expresar mediante una determinada regla. Una determinada regla que consiste en que aplicada una función a una expresión tipo y a un contexto tiene como valores entidades referenciales. Ese tipo de tratamiento formal fue el que está en la base de lo que se conoce como la gramática categorial de Richard Montague. Pero para que tenga sentido, la solución exige que se aíslen los aspectos del contexto que desempeñan algún papel en la asignación referencial a las expresiones suboracionales. Cuando se han elegido esos aspectos, se dice que el contexto es un conjunto ordenado cuyos elementos adquieren valor en cada una de las ocasiones en que se emplea una expresión y en virtud de ese valor se permite asignar un referente a la expresión en cuestión. Por ejemplo, si volvemos al pronombre personal yo, tendremos una función que designa en cada situación quién es el hablante, porque el aspecto contextual que determina el contenido semántico de yo en cada una de sus ocasiones de uso es el hablante, es aquel que posee, digamos, o hace uso de la palabra. Bien, otras expresiones que tienen características de los deícticos son los pronombres demostrativos y posesivos, los adverbios de tiempo, de lugar. El tiempo verbal es otro aspecto que hace referencia a un aspecto del contexto que es preciso conocer para saber en qué momento, digamos, en qué momento se ubica la acción que designa el tiempo verbal, etcétera, etcétera. Se pueden generalizar las reglas de uso que para que abarquen todas las expresiones. De hecho, es una idea natural que toda expresión, sea suboracional o uoracional, tenga unas reglas de uso. Ciertamente, y esto no se corresponde con la idea freudiana de lo que es la contextualidad. Si se recuerda, el principio contextual del significado de Frege dice que una expresión suboracional no tiene sentido si no es en el seno de una oración, y que su sentido es precisamente la contribución a la proposición, el juicio objetivo, según Frege, que la oración expresa. Pero si se considera las expresiones tipo, que las expresiones tipo carecen de contenido y que solo lo adquieren cuando se usan, se puede especificar lo que sería su potencial significativo como la función o las funciones que, aplicadas a un determinado contexto, un contexto extraoracional, dan como resultado un valor. A diferencia de lo que sería la teoría tradicional, que postula que esto tiene sentido solo cuando se aplica a las expresiones deícticas, las reglas de uso se aplicarían a todas las expresiones, en la medida en que esas expresiones son abstracciones, son expresiones tipo. Y por supuesto, el mecanismo resulta particularmente patente en expresiones como los pronombres personales, como el pronombre personal yo, como decíamos anteriormente, pero si se piensa bien, funciona en todo tipo de expresiones. Por ejemplo, piénsese en un tipo de expresión, en una categoría de expresiones, que si hay que creer lo que se dicen, representa el máximo de estabilidad conceptual, de estabilidad referencial, es decir, la categoría, por ejemplo, de nombre propio. Considérese el nombre propio Mahoma y determinados contextos en los cuales puede aparecer en estas tres oraciones. Mahoma es el profeta de la religión islámica. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, y montaña se llamaba antes Cassius Clay. En el primer caso, en este caso, es un caso que podemos denominar normal o convencional. Mahoma se puede utilizar para designar al personaje histórico fundador de la religión islámica. En el segundo, es preciso conocer algo más del contexto para averiguar a qué se puede referir la expresión, a qué individuo estamos designando con la expresión Mahoma. Por ejemplo, imagínese que la utilizo para referirme a mi director del departamento, y que haciendo uso de esa expresión convencional quiero decir que si no quiere venir a consultarme de determinado problema, yo estoy dispuesto a acudir a su despacho para solucionar la cuestión, y empleo esta expresión. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. En este caso utilizo el nombre propio Mahoma para referirme a una determinada persona, y dado el conocimiento que tienen mis interlocutores, mi intención puede tener éxito. Es decir, captar lo que yo quiero decir, a quién quiero referirme, y captar que me refiero efectivamente a mi director de departamento. Y en el tercer caso, utilizo Mahoma para referirme a un determinado personaje histórico, un boxeador, ¿verdad? Mencionando que este boxeador, Cassius Clay, se cambió de nombre y se hizo llamar, a partir de determinado momento de su vida, Mahoma, Mohammad. Nótese que en los tres contextos el nombre Mahoma tiene una utilización referencial, es decir, contribuye en los términos tradicionales a la determinación de la proposición expresada y, por lo tanto, a la determinación de sus condiciones de verdad. Bien, de acuerdo con esta concepción, entonces, cuando existen reglas de uso que se aplican a todo tipo de expresiones, hay una determinada dependencia, digamos, de la semántica con respecto a la pragmática. Es decir, de acuerdo con esta concepción, la semántica se limita a conectar, digamos, conecta el campo de la sintaxis con el campo de la pragmática. Y esta Esta es, digamos, la concepción que mantiene Noam Chomsky, por ejemplo. Y se puede entender que la sintaxis también en este sentido estrictamente chomskiano, es decir, como la disciplina que define lo que es una oración bien formada de una lengua como y la gramática como el conjunto de reglas que generan esas oraciones. Lo que genera la semántica es un esquema abstracto que es preciso rellenar. Y esa tarea no se puede realizar sin que intervengan lo que hemos dicho que eran reglas de uso que se aplican a todo tipo de expresiones. Y son esas reglas las que convierten un esquema oracional en una proposición completa, que siempre está dotada por las reglas de uso de una determinada fuerza pragmática, de una determinada fuerza ilocutiva. Y en el caso paradigmático de las aserciones, lo que se afirma pues es una proposición. Pero existen, como sabéis, diferentes formas de relacionarse con las proposiciones. Por lo tanto, de acuerdo con esa concepción, existe esa dependencia. Esa dependencia de la semántica con respecto a la pragmática. Esto se encarna, digamos, esa posición general en lo que se denomina contextualismo, que puede tener dos variedades. Un contextualismo moderado, en el sentido de que solo algunas expresiones requieren información contextual para que se pueda fijar su referencia, y aunque es posible que no sea suficiente con el contexto objetivo, es decir, con los parámetros que determinan quién es el hablante, cuál es el lugar, el tiempo en el que se realiza el acto de habla, etcétera, etcétera. Sino que es posible que haya que acudir a las creencias de los que participan en la situación comunicativa. Y luego, por otra parte, existe una variedad de contextualismo, que sería un contextualismo radical, el moderado y el radical. El radical mantendría que todas las expresiones referenciales dependen, en última instancia, de la información contextual para la fijación de su valor. Y, en particular, dependen de las intenciones y creencias de los agentes de los actos de referencia. Es decir, en esta concepción radical tienen menos importancia los factores objetivos del contexto en el cual se realiza el acto de habla que las creencias y las intenciones de quienes participan en él. Bajo otra interpretación, la semántica puede ser considerada como una disciplina que es autónoma con respecto a la pragmática. Y esa interpretación parte de la idea de que las expresiones lingüísticas pues tienen un significado independiente de esas creencias, de esos deseos, de esas intenciones de quienes las usan. Y la objetividad, por decirlo así, del significado de una expresión tiene que ver con que sea una realidad sociocultural o histórica que está bien establecida o un elemento del conocimiento de los pertenecientes a una comunidad comunicativa. O bien, en ciertas interpretaciones platonizantes, una realidad abstracta, objetiva, autónoma tanto respecto de los hechos psicológicos individuales como de los hechos colectivos, históricos o culturales. En cualquier caso, el significado convencional es un punto de partida para la expresión de intenciones comunicativas, no el resultado de esas intenciones comunicativas. Es el punto de partida para la realización de actos de habla, pero es independiente de esos actos. Dicho de otro modo, el contenido de una expresión enunciativa consiste en el pensamiento que expresa, y ese pensamiento puede ser objeto de diferentes fuerzas ilocutivas. Es decir, en la proposición puede ser afirmada, puede ser cuestionada, puede ser impuesta, etcétera, etcétera. Para decirlo en la forma en que François Recanati, que es un teórico, digamos, de esta distinción entre semántica y pragmática, la fórmula, dice Recanati, que la mayor parte del significado lingüístico proyecta formas lingüísticas en representaciones conceptuales en la mente o en las cosas o en cosas en el mundo de forma totalmente independiente de la comunicación. solo existe un pequeño subconjunto de expresiones lingüísticas, a saber, los indicadores pragmáticos, los indicadores de la fuerza elocutiva y otras expresiones, incluyendo entre esas expresiones las expresiones teícticas, provistas con significados condicionales de uso, es decir, sujetas a reglas de uso, en los que su semántica está esencialmente conectada con su función comunicativa. Por tanto, el solapamiento, esta zona de aquí, entre semántica y pragmática, se da precisamente en ese área en que hay que acudir al contexto para determinación del pensamiento o de la proposición expresada. Pero el contexto de qué se trata es lo que se suele decir un contexto estrecho, es decir, un contexto limitado a unas pocas variables, a un conjunto de coordenadas que permiten remitir una expresión tipo a un lugar, a un momento, a actores concretos. Otro autor dice que existen dos clases de información contextual, una mucho más restringida en cuanto a su alcance y limitada en su función que la otra. La información que desempeña el papel limitado de combinarse con la información lingüística para determinar el contexto, en el sentido de fijar ese contexto, se restringe a una corta lista de variables, como la identidad del hablante y el interlocutor, y el lugar y el momento de una proferencia. La idea subyacente a este y otros intentos de preservar la autonomía de la semántica con respecto a la pragmática, es que basta acudir a esa noción restringida de contexto para obtener el contenido proposicional de un enunciado. Y se reconoce que hay una cierta, digamos, intromisión de la pragmática a la semántica, pero se persigue que esta intromisión, esta intervención de la pragmática en la semántica, sea estrictamente mínima. Y esta, digamos, este intento de reducir esa intromisión es lo que Recanati ha denominado panorama habitual, en el sentido de que es una tesis ampliamente suscrita no solamente por filósofos del lenguaje, sino también por lingüistas. Esta, digamos, concepción que considera que la semántica y la pragmática son disciplinas complementarias, pero en el caso de la semántica es una disciplina autónoma de la pragmática. Bien, de acuerdo con, este sería entonces el panorama habitual, la concepción dominante, el panorama habitual según Recanati, la concepción dominante en filosofía del lenguaje y en lingüística. La semántica trata fundamentalmente del significado lingüístico, que se entienda como se entienda, tiene la propiedad negativa, digamos, de ser acontextual, es decir, de no depender del contexto. Generalmente se entiende que es composicional por partida doble. En el nivel léxico, porque se entiende que el contenido conceptual de un término es producto de la composición de diversas propiedades o rasgos. Y en el nivel oracional, porque se supone que el significado de una oración es el resultado de la aplicación de reglas de composición a los elementos suboracionales, a las expresiones que componen la oración. Aunque los manuales de semántica, digamos, con una perspectiva estrictamente lingüística, se suele pasar por alto este hecho, se entiende que el significado suboracional tiene una dimensión referencial, es decir, que los sintagmas nominales refieren a individuos, los sintagmas verbales refieren a predicados, a relaciones, etc. ¿No? La determinación conjunta del sentido y la referencia de los componentes oracionales, suboracionales, nos proporciona el significado literal de una expresión oracional. En ese nivel es preciso admitir ese papel del contexto que está restringido en la fijación de algún referente de las expresiones. Por eso, cuando al significado lingüístico estrictamente abstracto, convencional, le añadimos una teoría de las deixis, se supone que obtenemos el significado literal de una proposición. Una vez obtenido el significado literal, lo más común es que se obtenga también el significado proposicional. Pero puede que no suceda así. Es posible que la entidad que se obtenga no constituya una proposición completa, por ejemplo, porque ciertos elementos necesarios para alcanzar esa plenitud proposicional se hayan dejado implícitos, estén implícitas en la oración. Diferentes autores, entre los cuales se encuentra desde luego François Recarati, han destacado que en muchas ocasiones lo que se expresa en un enunciado no es una proposición completa, sino una entidad que es cuasi proposicional, que es de alguna forma defectiva, es decir, que es preciso completar, complementar mediante algún tipo de proceso para convertirla en una auténtica proposición, es decir, algo a lo que se puedan ascribir condiciones de verdad, que es lo que caracteriza precisamente a las proposiciones. Por ejemplo, según Recanati, existe toda una clase de constituyentes que él denomina no articulados, a los que es preciso acudir para obtener una proposición. Y teóricos pertenecientes al campo de la teoría de la relevancia, de Sperber y Wilson, invocan lo que llaman procesos de enriquecimiento del significado literal con esa misma finalidad, es decir, la obtención de un contenido proposicional completo. La cuestión de si esos procedimientos de enriquecimiento son de índole semántica, es decir, tienen que ser incorporados a la representación lógica de la expresión, o son de índole pragmática, porque requieren, por ejemplo, la resolución de anáforas, mediante un conocimiento contextual que no se limita al conocimiento del contexto restringido, es una cuestión disputada, pero no vamos a entrar en ello, sino que basta con advertir que el significado literal puede que no coincida automáticamente al contenido proposicional. Por lo tanto, el final feliz de los procesos semánticos de interpretación acaece cuando, al obtener un contenido proposicional completo, determinamos las condiciones de verdad de la expresión oracional en cuestión. Cuando se pasa al nivel pragmático del significado, se incorporan todos los componentes que no tienen que ver con el contenido proposicional. Por ejemplo, se entiende que los verbos realizativos carecen de ese contenido, porque son meros indicadores de la fuerza ilocutiva adscrita a la expresión oracional. Para poner un ejemplo, desde el punto de vista semántico, noten esto, las oraciones, la vida merece ser vivida, te aseguro que la vida merece ser vivida, o te prometo que la vida merece ser vivida, desde el punto de vista semántico, repito, son estrictamente equivalentes, porque todas comparten el mismo contenido proposicional, es decir, las mismas condiciones de verdad. Lo que varía de una a otras es la fuerza ilocutiva con la que pueden ser usadas. En la interpretación más obvia, el enunciado la vida merece ser vivida representaría una aserción, el enunciado te aseguro que la vida merece ser vivida sería un acto, digamos, de reafirmación, un comentario sobre un acto de excepción, y en el caso de te prometo que la vida merece ser vivida, obtendríamos una promesa. Los tres actos tienen como objeto el mismo contenido proposicional, como hemos dicho, pero su relación con ese objeto, con esa proposición, que es una relación pragmática, es diferente en cada uno. La comprensión, lo que el hablante, lo que el auditorio entiende del acto de habla que se realiza, es parte de la interpretación del significado e incluso parte que puede utilizar solo conocimiento lingüístico por parte de un hablante. El conocimiento de las convenciones, del uso de los indicadores de fuerza ilocutiva, como los predicados realizativos, por ejemplo. Pero considera también parte de la pragmática, porque no parece desempeñar ningún papel en la determinación de condiciones de verdad y porque no existe una correspondencia entre fuerza ilocutiva e indicadores lingüísticos de esa fuerza, como hemos visto en el caso de la teoría de actos de habla de John Austin. Por lo tanto, tendremos en este nivel de significado, está compuesto por el significado proposicional, que es el producto de la interpretación semántica, cuando se le añade la fuerza ilocutiva. Y finalmente estaría lo que el hablante quiere decir, es decir, lo que se suele denominar el significado del hablante. Y en este nivel habría que añadir al acto de habla, habría que añadir las implicaciones que tal acto de habla, las implicaciones pragmáticas, que como hemos visto en el tema de Graes, son implicaciones convencionales, conversatorias. Bien, tendríamos por lo tanto todos estos niveles que finalmente acabarían en esa noción de significado de la mente. ¿Qué es la pragmática veritativo condicional? Y es la pragmática concebida por autores como Recanati. Pues dice Recanati que la pragmática de las condiciones de verdad, tal como caracteriza él su posición, hereda la idea de que funcionan al tiempo dos clases de competencia en el intercambio comunicativo. Una competencia que sería propiamente lingüística, en virtud de la cual accedemos al significado de la oración, sería una competencia semántica, por lo tanto, de tal modo que respetaría, digamos, la concepción de Recanati, esa distinción entre competencia semántica y competencia pragmática. Y por otro lado, habría una competencia de propósito más general, dice él, en virtud de la cual podemos dar sentido a la procedencia del mismo modo que otorgamos sentido a una acción no lingüística. Es decir, habría una comunidad de procedimientos, de acuerdo con esta concepción, los procedimientos mediante los cuales nosotros asignamos significado, por una parte, a los actos comunicativos, a los actos comunicativos lingüísticos, y por otra parte asignamos significado a los actos comunicativos que no son lingüísticos. Lo que la pragmática, dice Recanati, rechazaría sería la tesis de que la interpretación semántica puede proporcionar algo tan determinado como una proposición valorable aléticamente, dice él, es decir, desde el punto de vista de las condiciones de verdad. La semántica sería incapaz de ofrecer un análisis del significado que constituyera proposiciones completas o condiciones de verdad de los enunciados completas. Es importante destacar que Recanati suscribe la motivación fundamental para establecer una distinción entre semántica y pragmática, a saber que esa distinción es al mismo tiempo una diferenciación entre capacidades o funciones cognitivas. Evidentemente, esta no es una motivación que haya orientado la investigación en semántica, tal como la entienden los que adoptan una perspectiva formalista, pero en general es un objetivo que tiene sentido para una concepción cognitivista. Tiene sentido para una concepción cognitivista y no para una concepción lógica. Y está relacionado en realidad con la polémica acerca de la estructura de la mente humana, es decir, con la polémica acerca de si la mente humana es una mente modular o no, si existe un módulo propiamente lingüístico y en qué consiste, es decir, en última instancia con la polémica acerca de las, digamos, tan venerable como la de las teorías, la teoría de las ideas innatas, la teoría del las teorías acerca de la naturaleza innata del lenguaje. La tesis principal de Recanati frente a la posición ortodoxa es que la determinación del contenido y por tanto de las condiciones de verdad es una cuestión pragmática. No en el sentido del contexto estrecho, no en ese sentido tan limitado como creían los pragmáticos de orientación formal, sino en el no restringido, en el que en ese sentido se caracteriza por hacer apelación en última instancia a las creencias y a las intenciones del hablante, es decir, a estados psicológicos, digamos, del hablante de una lengua. Ese es, por lo tanto, la tesis de que la interpretación semántica no puede proporcionar contenidos proposicionales completos, ni por lo tanto condiciones de verdad, es la tesis característica de la pragmática veritativo condicional de Recanati. ¿Cuál es la argumentación que te recae a ti para mantener este punto, esta concepción, este punto de vista? El primer eslabón, digamos, de esa argumentación es el de fijar, digamos, la concepción de la semántica en que nos estamos moviendo, lo que se está admitiendo como punto de inicio. En la semántica referencial, la semántica referencial de tipo tradicional, es preciso que las nociones de referencia y verdad ocupen, digamos, el lugar central de esa disciplina, de la disciplina semántica. Es decir, de acuerdo con esta concepción ortodoxa y formalista, no existe semántica, no es posible que haya semántica sin noción de verdad, que no es ciertamente la semántica en sentido estrictamente lingüístico. En segundo lugar, la noción de verdad, la noción de condiciones de verdad de una proposición solo es aplicable a contenidos proposicionales completos. Solamente a ese tipo de contenidos, cuando tenemos la oración completamente interpretada y expresando, por lo tanto, una proposición, podemos asignarle sus condiciones de verdad. Y la competencia semántica consiste, es decir, la competencia consistente en conocer el significado de una oración, significa, equivale a la comprensión de cuáles son las condiciones que hacen verdadera a esa expresión. Esta es, digamos, una concepción formalista, pero que no está, desde luego, generalmente suscrita por lingüistas o por otros filósofos del lenguaje. De acuerdo con la concepción de Recarati, y con diferentes ejemplos que él pone, muestra que solamente la pragmática puede proporcionar como producto de la interpretación contenidos proposicionales completos. Es decir, que las reglas semánticas no son suficientes como para obtener ese producto al cual podamos asignar condiciones de verdad. Es decir, es preciso hacer intervenir procesos de enriquecimiento, de contenidos que pueden estar implícitos, de tal modo que obtengamos al final esa proposición completa. Por eso concluye Recarati, si se admite este paso número 3, y es un punto en el cual se centran, digamos, todas las polémicas, que la semántica no es sino una parte de la pragmática. La semántica no es sino una parte de la pragmática, porque la pragmática es un elemento necesario para asignar, para obtener proposiciones completas. Bien. Tenemos que la concepción semántica referencial, la concepción tradicional, digamos, de tipo filosófico, la disciplina de la semántica entendida en términos filosóficos, la relación semántica se puede entender de dos formas diferentes. Existen dos tradiciones, digamos, investigadoras referente a lo que es la disciplina semántica. Por una parte, estaría la semántica concebida, digamos, utilizando como modelo la lógica, de acuerdo con la cual, en lógica, pues, la semántica consiste en la puesta en relación entre un lenguaje y un determinado mundo, un determinado lenguaje compuesto por unas determinadas fórmulas y el mundo, digamos, lo que en términos lógicos representaría el mundo serían un determinado modelo. En lógica, la semántica consiste, como seguramente saben los estudiantes de filosofía, en la puesta en relación de estas dos cosas. Por una parte, un conjunto de expresiones, que suelen ser expresiones de la lógica de primer orden, y por otra parte, la determinación de un modelo que hace verdaderas algunas, todas, o en fin, una clase de las expresiones formuladas en esa lógica, en la lógica de primer orden. En la medida en que se aplica el lenguaje natural, es decir, siguiendo la tradición de Tusk y Davidson y otros autores, pues se trataría de que las fórmulas de la lógica tendrían su contrapartida en las expresiones lingüísticas o racionales, y el modelo sería un modelo descrito, digamos, de una forma abstracta, de modo similar como se hace en lógica. En cambio, digamos, en una concepción de la semántica de tipo más psicologista, la concepción, digamos, que está ligada desde los años 60 a la lingüística cognitiva, el lenguaje solamente se relaciona con el mundo, con los hechos, a través de un conjunto de estructuras cognitivas. Estas estructuras cognitivas en realidad son esas proposiciones a las cuales se puede asignar un entorno, unas condiciones de verdad. Por lo tanto, en última instancia, la cuestión parece residir en si ese contexto restringido en el sentido que lo hemos visto anteriormente es una información contextual suficiente como para la comprensión de una proposición, como para la elaboración de una interpretación semántica que nos arroje como resultado final una proposición. El contexto restringido sería un conjunto de variables entre las cuales, desde luego, figurarían el hablante, H, el oyente, M, el momento de tiempo en el cual se realiza el acto de habla, el lugar en el cual se realiza, etcétera, etcétera, etcétera. Ese conjunto de, digamos, rasgos objetivos de la situación que nos permitirían asignar una referencia a cualquier expresión, a cualquier expresión con ese carácter delíctico. Es así. Bueno, ya hemos visto que de acuerdo con diferentes condiciones, concepciones, el significado restringido no es suficiente como para obtener esa representación. Tenemos, por lo tanto, digamos, diferentes tipos de significado, diferentes niveles de esa noción de significado, en los cuales hay dos tipos: el contenido cognitivo, el contenido, digamos, proposicional y el contenido pragmático. El nivel lingüístico se refiere a las expresiones en cuanto tipos, es decir, en cuanto abstracciones independientes del contexto o de las condiciones de uso. Las que tienen contenido cognitivo, es decir, estas expresiones de tipo A, son fundamentalmente los sustantivos y los predicados. Generalmente se suelen considerar dentro del ámbito de la semántica. En el caso de un sustantivo, el diccionario especifica las posibles acepciones que, en cuanto tipo, puede tener la expresión. En el nivel oracional, A puede concebirse como una representación esquemática, como una forma lógica de la estructura de la oración, algo que, como hemos dicho, necesita ser rellenado porque posee, digamos, diferentes variables libres. En el caso de B, según Recanati, serán mayores dudas, porque el significado lingüístico de los deícticos, por ejemplo, ha de ser construido como una regla de uso, de tal modo que se puede considerar tanto semántico como pragmático. Pero si, por ejemplo, si se considera la contraposición entre el significado lingüístico de tú y usted en español, tú y usted en español, que son expresiones deícticas, son ambas expresiones que tienen el mismo contenido, pero en cambio tienen diferentes condiciones de uso. Son, desde el punto de vista de este contenido cognitivo, sinónimas o equivalentes, pero en cambio no son equivalentes, no son sinónimas desde el punto de vista pragmático. En el nivel del significado literal, en este nivel, El esquema que supone la forma lógica es rellenado para obtener un contenido proposicional completo. Por una parte, en el nivel léxico se seleccionan los correspondientes sentidos y se asignan valores tanto a las expresiones deícticas como a las variables libres dentro de la forma lógica. Ese que sería el nivel C, ¿no? Pero aquí también entra la pragmática, de tal modo que en ese nivel la determinación del contenido proposicional operan también procesos, digamos, inferenciales de tipo pragmático. Y en este nivel es también donde entran los procesos que Recanati y los teóricos relevantistas denominan de enriquecimiento del contenido proposicional a través de lo que Recanati llama procesos pragmáticos primarios. La finalidad de esos procesos de enriquecimiento es la de suplir los elementos implícitos en la forma lógica y hacerlos explícitos en un contenido pleno. Entre esos componentes implícitos están los constituyentes no articulados, por ejemplo, o predicados transitivos en los que el complemento directo está implícito. Por ejemplo, cuando alguien responde, ¿quiere Juan venir al cine? Y uno responde diciendo, Juan quiere. En la respuesta está implícita un elemento subparacional. Respecto a E y a F, se trata de niveles de significado que son reconocidamente pragmáticos, producto de procesos inferenciales que se pueden denominar, como lo hace Recanati, secundarios. En este nivel se encuentran las implicaciones pragmáticas particulares y también seguramente las implicaciones pragmáticas de tipo generalizado. Respecto a los enunciados metafóricos, por ejemplo, probable que Recanati los considere de este tipo, del tipo E. Es decir, enunciados que no son literales, pero que no obstante poseen un cierto contenido cognitivo. Porque la habitual explicación pragmática acerca de las metáforas es que las metáforas derivan su contenido del contenido literal mediante una inferencia pragmática. Recanati piensa que mientras esta distribución entre los niveles de significado lingüístico literal y pragmático, es decir, inferido, trasladado, en esta diferenciación de niveles de significado, Recanati piensa que es relativamente clara, pero no es tan clara la distribución que cada uno de los teóricos hace entre asignación a cada uno de estos significados al campo de la semántica o al campo de la pragmática. Y esto sucede porque en la distinción se encuentran operando al mismo tiempo diversas constricciones u oposiciones conceptuales. Por ejemplo, si se parte de la oposición entre convencional y no convencional, la semántica abarcaría las cuatro primeras celdas, A, B, C y D. Si se quiere, en cambio, hacer intervenir la cuestión de las condiciones de verdad, la pragmática entraría también en las etapas de la interpretación en que se trata de fijar el contenido proposicional, incluso hasta este apartado B. Se puede estar de acuerdo con Recanati en que la distinción entre semántica y pragmática hay que considerarla gradual, porque hay fenómenos, digamos, que son claramente semánticos, como el significado de algunas expresiones tipo, hasta el punto de que hay también expresiones claramente pragmáticas, como en el caso de las implicaciones pragmáticas particulares. En lo que no se puede estar de acuerdo es en cómo concibe él esa escala de gradualidad. Dice Recanati, tiene perfecto sentido con respecto a los lenguajes carnapianos, los lenguajes formales, digamos, ideados por el filósofo Rudolf Carnap, lenguajes en que el significado convencional de una oración puede equivaler a sus condiciones de verdad. Y esos lenguajes constituyen el prototipo de la distinción semántica y pragmática. Ahí sí que está, en esos lenguajes formales, claramente establecida esa distinción. Pero a medida que nos alejamos de esos lenguajes formales, la distinción sufre tensiones y es cada vez menos aplicable. en particular, las lenguas naturales resultan ser muy diferentes del prototipo del lenguaje formal, tan diferentes que es inútil insistir en dar una respuesta a las dos cuestiones. ¿Cuál es el principio de la distinción entre semántica y pragmática y dónde se encuentran sus límites? Dice Recanati, se puede dar respuesta a estas preguntas, pero tienen que basarse en la estipulación. Tiene uno que postular las mismas. Y desde un punto de vista cognitivo esto no encaja, o no es aceptable, en primer lugar porque invierte los términos en la escala de gradualidad. Las lenguas naturales son los sistemas prototípicos para la expresión del conocimiento, si esto quiere decir algo desde el punto de vista psicológico, y para la comunicación, por supuesto. Los sistemas o los lenguajes formales son sistemas que se alejan de esos sistemas prototípicos, las lenguas naturales. La prototipicidad no consiste en la proximidad a un modelo platónico en que la separación entre semántica y pragmática es nítida y el significado coincide con las condiciones de verdad. Y en segundo lugar, esta concepción de Recanati es inaceptable porque la perspectiva cognitiva exige ir más allá de las meras estipulaciones. Si la distinción entre semántica y pragmática tiene algún sentido, ese no es el de la calificación disciplinar, la distribución del trabajo entre los lingüistas y filósofos o cualquier otra consideración instrumentalista que se quiera hacer. Los mecanismos de interpretación semántica y pragmática no son sino reconstrucciones racionales de procesos cognitivos reales, y el fundamento de la distinción hay que buscarlo en el aislamiento de esos procesos y en su caracterización. En particular, se trata de averiguar no tanto si un fenómeno cae bajo uno u otro rótulo, sino de si en ese fenómeno están implicados, es decir, están en su producción, en su comprensión, implicados procesos inferenciales de un tipo u otro. Procesos inferenciales y procesos automáticos, no inferenciales como pretenden los que mantienen el carácter innato del lenguaje o como mantienen también los teóricos de la teoría de la relevancia. Y está aquí, por lo tanto, la segunda parte de esta lección.